Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 8 hasta el 12, esta tarde. La semana pasada vimos que la revelación del hombre de pecado es el resultado de la apostasía en el versículo 3. Sea de la fe o el arrebatamiento de la iglesia. Pero vimos que allí en ese versículo 3, Pablo está diciendo que la apostasía tiene que ocurrir antes de la revelación del anticristo. Y como explicamos la semana pasada, muchas veces el cristiano lee ese pasaje y dice, bueno, primero tiene que ocurrir la apostasía y luego el hombre de pecado se tiene que revelar y luego quizás sea el rapto. No, el tema central es el día del Señor, el día de la ira de Dios. Y para que eso ocurra, nos dice el versículo 2, a fines de él, el versículo 3 dice, la apostasía tiene que ocurrir. Ahora, mostramos la semana pasada que puede tener dos significados eso. Una apostasía del cristianismo, alejándose de la fe, o puede referirse allí en términos del arrebatamiento de la iglesia. No podemos estar seguros. Sea uno o el otro, no importa. Si es el uno, está bien. Si es el otro, no importa. Reconocemos ya desde la primera epístola que hay un arrebatamiento de la iglesia, cual vamos a ver a Cristo en los cielos. Es lo que la iglesia está esperando. El tema central aquí de la segunda epístola es Cristo regresando a la tierra con su iglesia. No por su iglesia, pero con su iglesia, a fin de los 7 años. El día del Señor no puede ocurrir hasta esa apostasía. Entonces Pablo les dijo que no debían ser movidos fácilmente o conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el versículo 2. Habían recibido noticias, información acerca de quizás unos que se llamaban profetas, tanto como otros que decían que eran cristianos, tanto como unos que habían traído una carta, suponiendo con la firma de Pablo. Pablo dice, no lo crean. Primeramente, dice en el versículo 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Primeramente, no pueden creer esa carta, porque yo les he dado otras informaciones. Y cuando ustedes reciban algo que contradice la palabra de Dios que han recibido, no lo crean. Es una buena regla para nosotros. Cuando usted oiga algo que contradice la palabra de Dios, no haga caso. La norma, el estándar, es la palabra, la revelación de Dios, no una revelación nueva. Este es el estándar. Segundamente, le dijo en la primera epístola, el capítulo 5, versículo 9, que Dios no nos había puesto para ira. ¿Cuál es este periodo de 7 años? La ira de Dios. Es lo que dijo en el capítulo 5. Ese día viene como sorpresa. Entonces, ese periodo es para el incrédulo. Ese periodo es el juicio de Dios hacia el hombre y este mundo. No para la iglesia, no para la novia, que es una virgen. Ella va a ser arrebatada completamente. Entonces, con esas dos cosas que dice, ya les he dicho, y les he identificado también el periodo que ocupa. Ahora en el versículo 8 aquí, hasta el 12, queremos ver más que la semana pasada acerca de este hombre de pecado o el anticristo. Déjenme leer aquí, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo nos dice dos cosas segura, seguro el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición, aquí en el versículo 8. Primeramente dice, será revelado. Toma en cuenta, al principio del versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. El anticristo es un hombre, literalmente un hombre físico. Va a ser revelado. Esa es la tercera vez que Pablo ha mencionado su revelación. La primera vez fue en el versículo 3, el versículo 6, segunda vez, y aquí ahora, la tercera vez. Este hombre, el anticristo, el hombre que no tiene respeto para nada que pertenece a Dios, o que pertenezca a sistema religioso, va a revelarse. Esto es seguro. Ahora, el mundo hoy en día cree que es algo como algo que se ha imaginado el cristiano, algo que es ficticioso, que no puede haber un hombre que va a gobernar todo el mundo, que no va a haber un hombre que va a tener todas las soluciones para todos los problemas sociales, económicos, políticos, religiosos. Pero la Biblia nos dice que va a haber este hombre. Tiene muchos nombres. El anticristo, el príncipe que va a venir, Satanás, el adversario, el dragón. Tiene muchos nombres. Pero aquí primeramente, seguramente va a ser revelado. La segunda cosa que vemos aquí en el versículo 8 es que será derrotado por Cristo. Tome en cuenta que dice allí, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Primeramente, la palabra destruirá quiere decir hacer inoperativo. No quiere decir que lo va a destruir y no va a existir ya. Porque vemos luego, como vamos a ver en el libro de Apocalipsis, el anticristo es lanzado y arrojado en el lago de fuego para ser atormentado por toda eternidad. Entonces la palabra aquí, destruirá, no indica un cesar de existencia, pero indica un derroto de su poder. Es lo que indica. Porque hay personas que dicen que cuando una persona muere, entonces para de existir y no hay castigo. Pero la palabra nos dice diferente. Indica que cuando una persona muere, simplemente es el principio de toda eternidad. Sea en el cielo o sea en el infierno, no importa. El hombre fue creado para tener vida eterna. La única cosa que el hombre puede hacer es decidir a dónde quiere pasar esa eternidad. Entonces vemos aquí que se va a revelar, pero también que Cristo lo va a derrotar completamente. En el libro de Daniel, en el segundo capítulo, una noche el rey Nabucodonosor, si lo pronuncio bien, tuvo un sueño acerca de su imperio y su reino. Estaba preocupado qué iba a pasar después de su muerte. Entonces Dios le dio un sueño por la noche, pero la única cosa es que no se acordaba del sueño cuando se despertó. Entonces llamó a todos sus magos, sus necrománticos, sus astrológicos, para decirles, ustedes díganme el sueño y la interpretación. Ellos dijeron, no, nunca se ha oído algo así. Díganos el sueño y le daremos la interpretación. Y dicen, no, si ustedes son quien son, me pueden decir el sueño y la interpretación, y si no, a morir. Entonces dio el mando para que todos fueran muertos, para matar a todos, hasta Daniel y sus amigos. Cuando Daniel oyó el mando, le dijo al eunuco que le dijera informar al rey que él iba a ir antes Dios y que Dios le iba a dar una interpretación. Daniel vino antes del rey y le dijo, rey Nabucodonosor, Dios le ha mostrado a usted lo que ha de suceder después de su imperio y su reino. Y le dijo, usted vio una imagen gigante con la cabeza de oro. Eso representa a Babilonia, su imperio, grande, superior a cualquier otro. El próximo reino va a ser de plata, los hombros y los brazos de plata. Medo, Persia, un imperio duel. Un imperio inferior, el de Babilonia, quien es oro a plata. El próximo va a ser inferior de plata, de bronce, Grecia, Alejandro el Grande. El cuarto imperio tenía estómago de bronce. Ese va a ser Alejandro el Grande. Después de él, otro inferior va a conquistar a él, las piernas de hierro, el imperio romano. Y el último imperio que va a estar en esta tierra antes del regreso del Señor Jesucristo va a ser una confederación de 10 naciones, los 10 dedos de los pies. Una especie de hierro y barro mezclado. La única cosa es que barro y hierro no se mezcla. El hierro representa una identidad con el imperio romano anterior. El barro representa un tipo de democracia, pero no se va a mezclar, no va a poder funcionar. Allí Dios le enseñó y le mostró al rey lo que iba a suceder desde su reino hasta el fin del mundo, cuando Cristo regresara. Entonces esa imagen estaba parada allí, y Daniel dijo, y entonces usted vio una piedra cortada, pero no con mano, y pegó a los pies de esa imagen y se derrumbó completamente. Y entonces esa piedra empezó a crecer, hasta que ocupó toda la tierra. Ese último imperio, la piedra, era la venida del Señor Jesucristo. No hecha sin manos, no cortada con mano, hablando de su nacimiento de virgen, del Espíritu Santo, Dios. Entonces Dios le mostró allí al rey lo que iba a ocurrir. Si vemos a la historia secular, aparte de la Biblia, cuando Daniel profetizó esto, era cuando Babilonia era superior a todo imperio. Y si vemos la historia secular, podemos ver que uno tras el otro, exactamente como Daniel profetizó, así ocurrió. Medo-Persia, Grecia, Roma, ahorita estamos viendo esos 10 dedos, las 10 naciones en Europa, la marqueta común. Interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita más? La piedra, regresar. Podemos ver que ya estamos suficiente avanzados, según el programa de Dios. Ya casi estamos al fin. Ahora, ninguna persona sabe cuándo es el fin. Por eso la palabra nos exhorta a estar preparados, listos, vigilando, despiertos, santificados en la palabra de Dios. Entonces vemos aquí, en este versículo 8, que este hombre, el anticristo, se va a manifestar durante ese periodo de 7 años. Esa visión que vio el rey, ese sueño. Daniel tuvo el mismo sueño en el capítulo 7, pero en diferente forma. El rey vio su imperio como una imagen gigante, poderosa. Pero cuando Daniel vio a los imperios humanos, las vio por medio de los ojos de Dios como bestias. Como un león, un águila, un leopardo, un oso. El hombre se cree poderoso, pero Dios lo ve como un animal. Un animal porque vive separado de Dios. En una imagen caída. El hombre no está en la imagen de Dios como él creó a Adán, pero está caído. Entonces Daniel en el capítulo 7 vio allí el mismo imperio, pero en la forma, por medio de los ojos de Dios. ¿Qué diferencia? Ahora el rey Nabucodonosor, después de recibir esa visión, ese sueño y la interpretación, él hizo una imagen de 90 pies de altura, toda de oro. ¿Qué estaba diciendo? Yo nunca voy a caer, tratando de contradecir la profecía. Entonces Dios dejó que ese rey se hiciera como bestia por años en el aire libre con las bestias del campo. Le creció el pelo, las uñas y vivió como animal. Después de esos 3 años, Dios le dio su mente otra vez y glorificó a Dios, reconociendo que no había otro Dios poderoso en el universo como el Dios de Daniel. Interesante. Cuando Daniel vio esa visión y ese sueño en el capítulo 7, en el versículo 7, allí vio también 10 cuernos que corresponden a las 10 naciones que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Durante el periodo de esos 7 años, cuando el anticristo va a apoderarse de todo el mundo. Parece increíble, pero la Biblia dice que va a ocurrir. Reconocemos que ahorita mismo esas 10 naciones están buscando por un hombre con suficiente autoridad y genio para dirigirlas. Interesante. El presidente de la marqueta común, Henry Spack, dijo, y estoy citando: "No necesitamos otro comité, no necesitamos otro grupo. Lo que necesitamos es un hombre con suficiente autoridad para sacarnos de todos esos problemas. Sea de Dios o sea del infierno, lo recibiremos." Interesante. La Biblia, vamos a ver, que nos dice que viene directamente de Satanás. Increíble. Todo eso corresponde al libro de Apocalipsis. Déjenme leer un poco aquí para ustedes. En el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 1 dice allí: "Me paré sobre la arena del mar y vi sobre del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o coronas." Ahí tenemos los 10 cuernos que corresponden a los 10 cuernos de Daniel 7:7. En el capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 12 y 13, y eso nada más son pocos pasajes, no tenemos todo el tiempo, pero para que tengan cuenta aquí. El capítulo 17, versículo 12, dice: "Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que una hora..." ¿Qué? Una hora. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Que Dios nos va a salvar de esa hora que va a venir a la tierra. Es un periodo, una época que va a ocurrir en esta tierra. "Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia." ¿Quién es la bestia? El anticristo. Interesante. Entonces vemos aquí la conexión del libro de Daniel, Apocalipsis, Zacarías, Isaías, Jeremías, Tesalonicenses. Vemos todo, la conexión aquí. Ahora, tomen en cuenta ahora en el versículo 9, dice: "Inecuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos." Aquí en este versículo tenemos su poder. Su poder es satánico, completamente, enteramente satánico. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, nada más apunten estas escrituras, el capítulo 17, versículo 8, dice que sube del abismo o al abuso. Es de donde va a tomar su autoridad. Va a salir de allí. Apocalipsis 13, 2, dice: "El dragón, quien es Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad." El versículo 3 y 4 dice: "Será sanado por una herida mortal en la cabeza." Interesante. Muchos creen que va a ser quizás resucitado de la muerte, porque la herida es mortal. Y si una herida no es mortal, no se llama mortal. Nadie se sana de una herida mortal. Cuando se dice mortal, indica que va a morir o que murió. Entonces, va a ser tan milagrosamente el sanamiento de este hombre que todo el mundo se va a asombrar y va a decir, ¿quién puede contra este hombre? En Zacarías, el capítulo 11, el versículo 17, dice allí que su ojo derecho va a ser oscurecido y su mano derecha va a ser seca. De ese atento, quizás, de asesinamiento. No sabemos, no estamos seguros, pero quizás sea es el resultado. Tome en cuenta también que es distinto de Satanás. El anticristo, el hijo de perdición, es diferente de Satanás. Porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 20, dice allí que la bestia, el profeta falso, son lanzados vivos dentro del lago de fuego. Entonces, la bestia, quien es el anticristo aquí, y el profeta falso, son dos distintos que Satanás. Porque en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 10, entonces nos dice allí que Satanás es también lanzado al lago de fuego. Los tres van a estar allí. La trinidad de oscuridad. ¿Quién? ¿Satanás, la bestia o el anticristo? El falso profeta. Interesante. Interesante que Satanás es como el padre, Dios el padre. El anticristo es como Dios el hijo. Y el profeta falso es como el Espíritu Santo. Interesante. Porque este falso profeta va a ayudar a este anticristo a tomar su lugar en el mundo. También por medio de la religión del mundo. Que yo creo que es muy posible que esa religión sea la Iglesia Católica. Yo no creo que el Papa es el anticristo. Porque anticristo quiere decir contra Cristo. No lo es. Pero yo creo que sí es muy posible que el profeta falso sea de la Iglesia Católica. Muy posible. Porque ¿cuál otra religión o sistema religioso tiene el poder que tiene para poder dar poder a un hombre en el mundo? Ningún otro. Ningún otro. Es posible. Si es o no, no sabemos. Si es o no, no importa. Pero es posible. Ahora, tomen en cuenta sus credenciales en el versículo 9. Gran poder. Esto indica autoridad. Vimos eso en Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 2. Dice allí, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Eso indica poder, hacer y deshacer. La segunda cosa, señales. Eso indica milagros. El capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía a la tierra, de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia, ¿quién es? El anticristo. La segunda bestia, ¿quién es? El profeta. Exactamente, el falso profeta. Y dice, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moraderos de ellas ordenen a la primera bestia, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y tomen en cuenta que dice, también hace grandes señales, y de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con las señales. Esto es dicho del falso profeta. Tesalonicenses nos dice que el anticristo también va a hacer señales así. So, los dos van a tener poder. Interesante. Estas señales son milagrosas que no se pueden entender, y esto es lo que se refiere prodigios. La palabra prodigios quiere decir que la gente se asombra. No tiene explicación por esos hechos que están haciendo, esos milagros, esas obras. Entonces dicen, ¿quién puede contra este hombre? Entonces todos van a adorar para dar adoración a la bestia, al anticristo. Déjenme dar esto en Apocalipsis 17, versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quién? Los que no están escritos en el libro de la vida. Interesante. Los que no aceptan a Cristo, los que no conocen a Cristo. Ahora, a este punto tenemos que decir algo. Cuando eso está ocurriendo, la iglesia no está aquí. Entonces, ¿quiénes son esos cristianos? Los que han aceptado a Cristo durante ese periodo. Pero la única cosa que esas personas tienen que ser muertas para la fe en Cristo. Y la palabra dice que van a tener que cortarles la cabeza. A muchos. Si no aceptan la marca, en la mano derecha o la frente. Sin esa marca no puede comprar, no puede vender, no puede hacer nada. Interesante. Ahora, algo que debemos notar aquí acerca de milagros es que muchas veces gente trata de usar milagros como credenciales de que son auténticos de Dios. Pero la palabra nos muestra que milagros no son credenciales que un hombre es de Dios. Nicodemo le dijo a Jesucristo, sabemos que eres un hombre enviado de Dios, porque ningún hombre puede hacer las cosas que haces tú si Dios no está con él. Ahora, acerca de Cristo, era verdad, pero no acerca de todo hombre. Porque reconocemos que este hombre que viene directamente de Satanás va a poder hacer milagros y no es de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles milagros creer? Los que se pueden confirmar por la palabra. Si usted atestigua de algo que no se puede confirmar por la palabra, entonces no se debe enseñar como parte de la obra de Dios. Si alguna persona les quiere enseñar a usted y quiere que usted venga a experienciar algo que sobrepasa lo que la palabra nos dice, entonces tenga cuidado, porque no es de Dios. Si yo no puedo poner mi dedo en las escrituras y decir lo que yo he experienciado está aquí, entonces yo no tengo ninguna autoridad para enseñarlo ni decirlo. Interesante. Tengan cuidado de estos ministros que tienen sus milagros que no se pueden confirmar por la palabra. Ahora, yo creo en milagros. Yo creo que Dios puede dar profecía, una palabra de sabiduría, de conocimiento, lo que sea. Yo he visto a Dios sanar a personas, pero yo no creo en milagros o señales que van más allá de lo que la palabra nos dice. Cuidado de eso. Cuidado de entregarse a sus emociones, a su experiencia, que es muy peligroso. Cristo nos dice en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 21 hasta el 23, que en ese día cuando Cristo regrese, muchos van a decir, Señor, pero nosotros profetizamos. Hicimos milagros. Y en ese día dice que va a decir, nunca os conocí. Interesante. Entonces, el estándar es la palabra. No lo que yo veo. No lo que una persona hace. Pero si se puede comprobar por la palabra, es lo más importante. Ahora el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tomen en cuenta que el énfasis no es en no recibir la verdad o la palabra de Dios, pero es en no recibir el amor de la verdad. ¿Cuál es el amor de Dios? Su Hijo crucificado. Juan 3:17. De tal modo amó Dios al mundo que crucificó a su Hijo para todo el mundo. Entonces, el carácter de esas personas, primeramente, les gusta la iniquidad, nos dice el versículo 10. No la justicia. Segundamente, no recibieron el amor de la verdad. Y si tal es el caso, han también rehusado la verdad que es la palabra. ¿Cuál objeto es? Salvación. Han negado ser salvos. Primeramente, el judío rechazó a su Mesías, el Señor Jesucristo. Segundamente, el mundo gentil, hasta hoy en día. Todos esos son incluidos aquí, en ese periodo. Los que han rehusado aceptar la gracia de Dios, el amor y la verdad de Dios. Daniel 9:27 nos dice de ese día, ese periodo de 7 años, la última semana de Daniel, la 70 semana se llama, que Israel va a hacer el pacto con este anticristo por una semana, 7 años. Y a la mitad de ese pacto, 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto. Y entonces se va a establecer como Dios, como leímos la semana pasada, en la primera parte de aquí, el versículo 4, que se va a poner y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo que va a reconstruirse en Jerusalén, Apocalipsis 11 nos dice que él mismo va a ayudar para edificarlo otra vez. Él mismo se va a establecer como Dios. Él mismo va a mandar que lo adoren. El capítulo 13 de Apocalipsis dice que va a tener suficiente poder para dar a esa imagen vida, para hablar, para ejercer el dominio sobre la gente por un número. Increíble. Entonces reconocemos aquí, como dice el versículo 10, que el hombre ha rechazado al amor de Dios. Y quizás en este verso, y también en el próximo, el 11, quizás, no estoy diciendo que es doctrina esto, pero quizás sea posible que toda la gente que ha oído las buenas nuevas, la palabra de Dios para ser salvo durante el periodo de la gracia de Dios, el periodo de la iglesia, ahorita, cuando el rapto ocurra y esa gente entra a los 7 años de tribulación, puede ser que quizás los que han oído durante este periodo y han rechazado, puede ser que no van a poder ser salvos. ¿Qué dice allí? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Algo de pensar. Muchos dicen, bueno, cuando esto empiece a ocurrir, entonces yo paso, si yo paso esos 7 años, entonces yo voy a recibir a Cristo luego, luego. Pero puede decir este verso que quizás los que han rechazado y negado a Cristo ahorita, si pasan a los 7 años, no van a poder aceptarlo. ¿Puede indicar eso? ¿Quién sabe? Hacemos un error como humanos. Creemos que nosotros escogemos a Dios, cuando en realidad Dios nos escoge a nosotros. Y cuando yo llego a una forma de pensar que yo puedo escoger a Dios cuando yo vea todo eso, quizás yo no pueda. Interesante. Quizás una posibilidad que esto indica. No estoy seguro. En el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, Toma en cuenta, ¿quién está en control? Dios. Dios está en control. No Satanás, pero Dios dice allí, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios está ordenando todo lo que está ocurriendo durante estos 7 años de tribulación y gran tribulación. No Satanás. Satanás simplemente está cumpliendo la palabra de Dios. Es todo. Satanás es un ángel caído, un arcángel, a lo más. No es Dios. Y toma en cuenta que dice allí que envía este poder engañoso para que crean la mentira. Literalmente la mentira indica el anticristo. Él es la mentira, personalmente. Entonces, es muy posible, yo creo muy posible, que los que han negado a recibir a Cristo durante el periodo de ahorita de la iglesia, cuando el rapto ocurra y el día del Señor empiece el mismo día, es muy posible que no van a poder aceptar aunque quieran. ¿Cómo es posible? Yo no sé. Pero qué espantoso eso, ¿eh? Horroroso. Hay un progreso cuando el hombre niega a Dios. En el libro de Romanos, en el primer capítulo, ahí tenemos el registro de la humanidad que ha negado a Dios. Y ahí tenemos un progreso y un avanzamiento. En el versículo 24 dice que entregó al hombre a inmundicia. Segundamente, en el versículo 26 dice a pasiones vergonzosas. Y terceramente, el versículo 28 dice y a mente reprobada. Toma en cuenta el progreso. Inmundicia, pasiones vergonzosas, mente reprobadas. La mente reprobada es cuando Dios ya deja ir a un hombre, a una mujer, y ya no llama. Ya no llama más. Los ha dejado, los ha entregado a sus propios deseos y forma de vida. Ha tocado por mucho tiempo, y todo ese tiempo ha negado al hombre abrir su corazón. Espantoso. En el libro de Primer Reyes, el capítulo 22, versículo 23, tenemos allí un registro que Dios puso un espíritu de mentira en la boca de los profetas falsos. Interesante. Es posible que una persona declare, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Es posible que una persona, y yo lo oigo siempre, que dicen, yo he sido renacido del Espíritu Santo, yo he aceptado a Cristo. Y en cuanto están diciendo eso, todavía están enredados en un sistema religioso que contamina la palabra de Dios. En idolatría, orando a vírgenes, a santos, rosarios o lo que sea. Déjeme decirle algo por medio de estas escrituras. Que si usted persiste en seguir las formas paganas, en cuando usted dice que conoce a Cristo, llega un punto cuando Dios le entrega a usted a esa mentira y empieza a corresponderle a usted en la forma de un engaño. Y déjeme darle la escritura. En Ezequiel, el capítulo 14, espantoso tal caso. En Ezequiel, el capítulo 14, empezando el versículo 1, dice allí, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Estaban allí en Babilonia. Dios los ha puesto allí porque no honraron la palabra de Dios por 70 años. Ahora vienen a Jehová y dicen, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel hablando. Hijo del hombre, indicando a Ezequiel. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Interesante. Muy interesante. Porque yo oigo esto de la Iglesia Católica siempre. De gente que está en la Iglesia Católica y ahorita está el movimiento carismático. Y yo creo en el movimiento carismático. Que Dios está salvando a gente. Pero cuando Dios salva a alguien de un sistema pagano, esa persona obedece de alejarse completamente y no mantener su vida dentro de ese sistema venenoso. Y los que existen, que son cristianos y todavía están orando a María, a santos, el rosario, confesión a un padre y todo eso, es posible que puedan llegar a un punto, como dice aquí Ezequiel, que lo que va a resultar es que Dios les va a hablar según su sistema, que es mentira y engaño. ¿Por qué? Porque no han obedecido a la palabra, ser santificados y alejados de ese sistema pagano. Interesante. Algo quiero que piensen de él. Es imposible, no puedo aceptar que una persona me diga que es cristiana y que pueda orar a la Virgen María. Imposible, porque la palabra me dice que solo hay un nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. Es imposible creer que una persona puede ser cristiana y orar a santos. Porque la palabra dice que solo hay un intercedor entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Es imposible que una persona me diga que es cristiana y que ore su rosario, porque esa es una práctica pagana de Babilonia. Y si una persona en realidad es cristiana y empieza a estudiar la palabra, se va a alejar de todo eso porque la oscuridad va a ser hecha luz por la palabra de Dios. Tengan cuidado del engaño del hombre que mezcla la palabra con tradición y costumbres paganas. Interesante lo que dice aquí Ezequiel acerca de este verso en Tesalonicenses. Durante este periodo, el Espíritu Santo va a estar aquí en la tierra. Muchos han enseñado que cuando la iglesia es raptada o arrebatada, que el Espíritu Santo también es arrebatado de la tierra. Pero eso es imposible, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si el Espíritu Santo es Dios, es todo presente. ¿Cómo se puede sacar del mundo? Lo que ocurre es que el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, usa a la iglesia como un vehículo para influir al mundo y resistir el poder de Satanás. Cuando la iglesia es arrebatada, entonces esa resistencia ya no está allí. No porque el Espíritu Santo no está aquí, presente, pero porque el incrédulo, el mundo, no conoce al Espíritu Santo ni lo escucha. Porque el hombre natural que es, muerto espiritual. Efesios 2:1. Pero durante ese periodo el Espíritu Santo está aquí y a esos que abren su corazón, el Espíritu Santo los va a salvar. Porque el Evangelio de San Juan nos dice que es imposible ser salvos si el Espíritu Santo no nos nos toca el corazón. Entonces el Espíritu Santo no es arrebatado, el Espíritu Santo va a estar presente, pero Dios va a concentrar a Israel. Ahorita está concentrando en el mundo gentil. Eso no quiere decir que judíos no son salvos hoy, sí, pero la concentración está en el mundo, no en Israel. Durante el periodo de tribulación, la concentración está en Israel, no en el mundo. Entonces aquí vemos lo que Pablo dice, ese poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, el problema que muchos cristianos tienen es cuando llegan al libro de Apocalipsis y no pueden dividir exactamente las divisiones, entonces empiezan a poner la iglesia después del capítulo 6 y dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Pero en el libro Apocalipsis, y den vuelta allí por favor al capítulo 1 para que puedan verlo por sus propios ojos. El primer capítulo de Apocalipsis nos da la división bien clara. No es misterioso ni nada. En el capítulo 1, en el versículo 19, dice allí, escribe las cosas que has visto, es la primera división. Segunda división es las cosas que son. Y la tercera división, las cosas que han de ser después de estas. Ahí tiene la división del libro de Apocalipsis. Primeramente, las cosas que has visto incluyen el capítulo 1. La visión de Cristo. Las cosas que son incluyen el capítulo 2 y 3, los siete mensajes a las iglesias de ese tiempo. La tercera división, las que han de ser después de estas. ¿De qué? ¿Estas qué? Estas cosas que va a haber. Incluyen el capítulo 4 hasta el 22. Entonces, en el capítulo 1 tenemos la visión de Cristo. El capítulo 2 y 3, los mensajes de las siete iglesias. El capítulo 4 y 5, vemos la iglesia antes del trono de Dios. Dicen, ¿cómo sabes eso? Porque ustedes lean allí el capítulo 4 y 5 y el cántico que están cantando. Solo una clase de persona puede cantar ese cántico, los que son redimidos por la sangre de Cristo. Empezando en el capítulo 6, dice esto. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Después de estas cosas, vemos los sellos empezados aquí a ser abiertos. Empieza aquí a indicar la ira de Dios. Del capítulo 6 hasta el 19 vemos la ira de Dios hacia esta tierra. Nunca encontramos la iglesia entre el capítulo 6 y el 19. La única mujer que encontramos es la mujer Israel, que está embarazada. La mujer quien es novia de Cristo, la iglesia, es virgen. Cuidado de no poner allí a la iglesia. Es un insulto a Cristo. Su novia es virgen. No está embarazada. Entonces, si ustedes pueden tomar esa división que está allí en el primer capítulo, no van a tener problema de interpretar el libro de Apocalipsis. Es muy sencillo. Yo no lo creé, allí está en el primer capítulo. Pero es interesante todas las explicaciones que hace el hombre cuando no estudia la palabra. Ahora, tome en cuenta el versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En este versículo tenemos el propósito de Dios por este engaño, que sean condenados. ¿Es el deseo de Dios? No. Pedro nos dice que Dios no desea que ninguna persona se pierda, que sea condenada. Pero, por el corazón duro del hombre que rechaza a Dios, el resultado es eso, condenación completamente. No porque Dios lo ordenó, pero porque el hombre se rehusó recibir la gracia y la salvación de Dios. Primeramente, por no creer la palabra. Segundamente, porque complacieron en la injusticia. Su placer estaba allí. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12, 29. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Hebreos 10, 31. Un fuego que consume. Déjenme dejarles con tres escrituras. Primeramente, para el cristiano, en el libro de Romanos, el capítulo 13, versículo 11 y 12. Si todo lo que hemos estudiado hasta este punto es verdad, aquí está la exhortación para el creyente. 13, 11 a 12. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Eso es para el creyente. Ahora, para el incrédulo. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 25, dice esto. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y déjenme acabar con el último pasaje del libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 18 hasta el 22. No lo voy a leer todo, pero muchos dicen, o algunos dicen, déjenme cambiar la palabra. Algunos dicen que la iglesia de Cristo va a pasar gran tribulación. Y déjenme decirles que hay cierta iglesia que sí va a pasar gran tribulación. Y déjenme leer cuál es. Y ojalá que usted no se identifique con ella. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 hasta el 22, tenemos la iglesia de Tiatira. Una iglesia que era infiel a Cristo. Y en el versículo 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. Esta es la única iglesia que va a pasar la gran tribulación. Yo no me identifico con ella, ojalá que usted tampoco. La iglesia de Cristo no va a pasar la gran tribulación, porque Dios no nos ha declarado ser juzgados, ya hemos sido juzgados por la sangre de Cristo y somos salvos por su gracia. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo.